Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración.
Pragmática. Entonces, esto es un recurso inmenso que Dios puso en nuestros cuerpos. Y a veces yo tengo la sensación que esto se lo entregamos al budismo, se lo entregamos, ¿no? Como si fuera de una religión. No, es nuestro. Esa preocupación puede ser por un tema real o un tema imaginario. Entonces, ahí entramos en un tema de la percepción. ¿Cómo percibimos lo que nos está pasando? ¿Qué pensamientos estoy teniendo?
Yo quisiera que le respondiéramos a aquellas personas que son creyentes, cristianas, y dicen, eso del mindfulness no es de Dios. ¡Aléjate! ¿Qué les diríamos a esas personas? Porque tenemos resultados científicos, a mí me ha funcionado, y yo no estoy meditando allá en mantras, chakras, diciendo Buda, ven a mí. No, yo estoy meditando en la palabra y la palabra habla.
No es real que los seres humanos podamos vaciar nuestra mente o no pensar en nada. Entonces, lo que se busca como objetivo no es tener la mente en blanco, como muchas veces, ¿no? Se dice, ah, meditamos y la mente...
Es un mito.
Es un mito porque es imposible, ya que la mente cumple esa función. O sea, la función de la mente es ir trayendo un pensamiento tras otro. Por eso la Biblia nos sugiere pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de buen nombre. No vas a encontrar en la Biblia que diga no pienses.
Hola, un saludo muy especial. Estamos en un nuevo episodio de Extravagantemente y yo estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial. Se trata de Florencia Gisso. Ella es psicóloga clínica especializada en ansiedad y mindfulness, meditación. Este es un tema fundamental. Estoy muy feliz de tenerte, Florencia, desde la ciudad de Buenos Aires. Además, eres docente universitaria, así que bienvenida a Extravagantemente.
Muchas gracias, Alexandra, por la invitación. Un placer estar acá con todos.
Para nosotros es muy grato porque además tú eres parte de la red de psicólogos con quien tenemos la alianza en Saison, saison.org. Así que bueno, bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de este tema tan fundamental para la salud mental. La idea es traer luz y con la luz viene el color, vienen las herramientas. Así que quería, Florencia, antes de empezar, por favor, cuéntanos en qué momento a Florencia se le ocurrió enfocarse en ansiedad y mindfulness.
Desde niña tuve niveles de ansiedad elevados, entonces desde ahí yo ya tenía un interés personal como en poder tratarlo. Y esto fue un proceso y creo que a veces Dios actúa a través de milagros que son como en lo inmediato y otras veces es a través de un proceso. Entonces, en mi caso fue a través de proceso. Al estudiar psicología fui aprendiendo recursos y el inicio en mindfulness fue una vez finalizada la universidad. Yo empiezo a dar clases en una universidad en Buenos Aires y esta cátedra tenía una formación y un seminario que era específico en mindfulness. Entonces ahí empiezo a adentrarme en este tema y fue realmente un desafío para mí por mi formación cristiana, con lo cual en un momento hubo como un choque entre mis creencias y mindfulness y cómo poder integrarlas. Y bueno, de ahí surge mi motivación
para interés.
Seguir investigando.
Bueno, yo creo que esto es fundamental, ya lo vamos a desarrollar más adelante. Hay personas que dicen, no entiendo cómo pueden cohabitar la meditación bíblica, ser cristiano y mindfulness. Así que Ojo con esto, estén muy, muy pendientes, tomando nota. Y yo quisiera, querida, querida Florencia, que empezáramos describiendo qué es la ansiedad. Y hago aquí esta salvedad o este marco. Me parece muy interesante que lo hayas estudiado, pero desde ese interés también por resolver un asunto personal, porque pienso que eso tiene una validez impresionante. O sea, no es solo, ay, sí, yo soy aquí muy intelectual y soy una súper psicóloga. No, yo quiero resolver eso para mi vida y lo resolví, tengo herramientas que me sirvieron, ahora puedo hablar con autoridad y creo que no hay nada más lindo y más valioso que una persona que tenga el conocimiento, pero que también tenga la experiencia. Así que desde esa experiencia y ese conocimiento, por favor, querida Florencia, cuéntanos qué es la ansiedad, cuáles son esos síntomas y esas causas.
Bueno, la ansiedad es una respuesta que es una respuesta adaptativa y emocional. Y es una respuesta normal que tenemos todos los seres humanos. Esto es primordial entenderlo. Sin ansiedad, nosotros no podemos llevar a cabo tareas. Porque la ansiedad lo que hace es como prepararnos de alguna forma para afrontar situación. Entonces, tenemos que dejar de verla como un problema. Porque una ansiedad que está regulada es lo sano en nuestro sistema.
Entonces estamos hablando de ansiedad, pero lo otro es trastorno de ansiedad.
Correcto.
Entonces, allá es cuando ya vamos a ir. Pero la ansiedad como tal, ¿a qué nos está, cuál es la voz de la ansiedad? ¿Qué nos está comunicando la ansiedad? Porque dices que también es algo emocional, adaptativo, físico. ¿Qué nos habla la ansiedad? ¿Qué nos comunica?
La ansiedad nos está también alertando acerca de un peligro, ¿no? De un posible peligro. Y eso tiene una utilidad. O sea, si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y cruzo un auto, yo necesito de ansiedad también como para anticiparme. Entonces, no todo es malo, la ansiedad. Hay una ansiedad que es una ansiedad saludable, esta de la que estamos hablando, y luego una ansiedad que es patológica, ¿no? Que es lo que uno entiende como trastorno de ansiedad. Pero en sí, la ansiedad siempre también nos trae un mensaje. O sea, hay algo que yo estoy teniendo que entender, ¿no? Que a veces no es tan consciente y ahí tengo como para descubrir y empezar a trabajar en mí, a ver por qué se está dando esta reacción. Todo lo que pasa internamente muchas veces da síntomas externos. Y ahí usamos, también en psicología usamos la idea de iceberg, ¿no? Lo que está en la superficie, que es lo que se ve, y internamente, ¿no? Hay emociones que empiezan a hacer un efecto. Entonces, principalmente la ansiedad está compuesta de dos elementos primordiales, que uno es miedo, que es la emoción básica que todo ser humano tiene, y otro es una preocupación. O sea, miedo y preocupación excesiva serían los dos elementos de la ansiedad. En una ansiedad que es más elevada y que ya comienza a ser como patológica o un trastorno, lo que pasa es que esa preocupación empieza a ser excesiva y lo que pasa cuando hay ansiedad es que se dispara el cortisol, en el sistema nervioso se dispara el cortisol. Así está preparado nuestro cerebro, así Dios lo diseñó, pero eso está pensado para que se dispare en un momento, ¿no? De peligro y luego descienda. El problema en el trastorno es que se dispara y esto queda acá arriba y nunca desciende. Entonces, ahí empieza el problema con la ansiedad.
¿Qué síntomas físicos puede tener una persona cuando se dispara el cortisol como respuesta a la alerta, a la amenaza, pero sigue el cortisol?
Los síntomas son muy variados. Yo atiendo pacientes con síntomas muy diversos. Desde hormigueo en manos, en pies, en problemas gastrointestinales, cae mal la comida, no se puede digerir, pueden ser temblores, muchas veces se hacen los estudios médicos, que esta es la sugerencia, primero hacer estudios médicos y si no se encuentra nada, uno tiende ahí a pensar, bueno, acá hay un trastorno de la ansiedad que está dando estos síntomas. La sudoración, por ejemplo, una sensación de ahogo, el mareo también, a veces el vértigo puede ser un síntoma de ansiedad. Eso es de los síntomas físicos. Pues tenemos también síntomas psicológicos. Es sentirse irritable, sentirse inseguro, puede ser un síntoma de ansiedad, el miedo, como ya lo mencioné. Bueno, trastornos del sueño son típicos síntomas de ansiedad.
Claro que sí, obviamente esto es importante que lo sepamos porque puede derivar en lo que se conoce como un ataque de ansiedad, o sea, que uno puede sentir, me voy a morir, o sea, literalmente porque se une todo, se conjuga, y entonces no hay ser humano que pueda vivir todo el tiempo con el cortisol arriba. Esto es súper importante que la audiencia lo sepa. Ahora bien, tú mencionabas que está el miedo, está la preocupación. Y esto puede surtir o puede surgir como producto de amenazas reales o imaginarias. Entonces, acá quisiera ahondar un poco en el tema de las causas. ¿Cuáles son esas causas más comunes por las que las personas hoy en día están desarrollando niveles tan altos de esa ansiedad patológica?
Muy bien, tocaste un tema muy interesante, esto de que esa preocupación puede ser por un tema real o un tema imaginario. Entonces, ahí entramos en un tema de la percepción, cómo percibimos lo que nos está pasando. Porque yo puedo percibir algo sencillo como si fuera algo terrible, ¿no? Entonces, ahí entra el trabajo que hacemos muchas veces los terapeutas, que es cómo interpreto la realidad. ¿Y qué pensamientos estoy teniendo? Las causas psicológicas vienen por este lado, por cómo estoy interpretando lo que me sucede. Después hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas nerviosos que suelen tener más tendencia a una ansiedad elevada. Eso es interesante. A veces hay causas que tienen que ver con una genética también. Hay causas también espirituales, ¿no? El ser humano somos tan complejos que las causas de una ansiedad elevada se explican de diversas áreas.
La pregunta sería, ¿en qué momento una persona necesita consultar a un profesional de la salud mental?
En lo personal, yo creo que es necesario cuando esto empieza a interferir en actividades de la vida diaria. Yo creo que ese es el principal llamado de alerta. También cuando los síntomas no empiezan a descender, sino que se sostienen en el tiempo, con una frecuencia diaria, cuando la persona se está sintiendo como que hay una maximización, ¿no? De la causa y los recursos que la persona tiene le resultan que no son suficientes, le resultan insuficientes. Ese yo creo que serían como los motivos principales para hacer una consulta, que es muy desesperante que, imaginemos que algo, yo siento que algo está pasando y no cuento con los recursos para afrontarlo. Ahí es donde se da una respuesta de cortisol que se eleva y suele sostenerse en el tiempo. Y si el origen de esa ansiedad es una situación que no está en mis manos, que muchas veces son situaciones que yo no puedo resolver. Entonces, si yo estoy entendiendo que la solución va a surgir de mí, eso va a hacer que se sostenga, y se sostenga porque está fuera de mis manos.
Y esto es súper, súper importante que lo sepan las personas de la audiencia, porque una persona que está en ese nivel está superando con el sistema límbico, con el cerebro emocional, está como de manera intensa, vívida, y no puede pensar con la corteza prefrontal, no puede tomar decisiones más ejecutivas, porque carece, lo que tú dices, carece de recursos para resolver la situación. Y para mí esto es fundamental. El pensamiento resolutivo se pone más escaso cuando no pedimos ayuda, cuando nos aislamos. Si queremos resolver la ansiedad, la depresión, cualquier congoja, cualquier trastorno, desorden que podamos tener, lo mejor es pedir ayuda a las personas cercanas, pero si es necesario un profesional de la salud, porque esto es claro. Un psicólogo no te va a arreglar la vida, pero te va a dar las herramientas, te va a dar una luz, te va a dar una guía, una orientación para que tú tomes decisiones, para que uses las herramientas y para que pases de ese cerebro emocional ahora a un cerebro más racional, más ejecutivo, que pueda tomar decisiones y solucionar esos desafíos. Ahora, por otro lado, hoy yo he hablado con muchos jóvenes en estas fechas, de este año sobre todo, y hay muchos jóvenes, adolescentes, con ansiedad social. Yo tengo una teoría, pero me voy a guardar mi respuesta a esa teoría y quisiera preguntarte a ti, ¿tú por qué crees que se ha proliferado esta ansiedad social de los jóvenes, de la generación Z e incluso más jóvenes? ¿Y qué se puede hacer para tratarla?
Bien. Voy a retomar un tema que tocaste para dar esa respuesta, que es el tema del aislamiento. Porque nosotros como especie, ¿no? Fuimos creados para criarnos en una familia, para criarnos, ¿no? En lo que podríamos decir como un clan, ¿no? Entonces, cuando como seres vivos, los seres vivos que se crían en manadas, en clanes, cuando se aíslan, lo que sucede es que el sistema nervioso empieza a identificar que hay peligro, porque no hay un otro que me pueda advertir. Entonces, por ejemplo, cuando estoy durmiendo, si hubiera algún peligro, no hay nadie que me pueda avisar. Este es un ejemplo sencillo para entenderlo. Cuando las personas nos aislamos, entonces los niveles de cortisol y los niveles de amenaza aumentan. ¿Qué pasa? Eso hace que el clan sea muy importante y que sea muy importante la opinión del otro. Y hoy, uno de los motivos principales, ¿no?, para aislarnos, lamentablemente, uno de los motivos es, bueno, si pertenezco o no pertenezco. Entonces, este tema de agradar al otro o buscar la aceptación de los demás, cuando no tenemos likes, ¿no? Por ejemplo, hablando de redes sociales, que hoy serían como la aceptación. Eso en realidad tiene todo un impacto en nuestro sistema nervioso y esto ya es muy personal. Yo sí creo que estamos viviendo en una generación muy autocentrada, con lo cual el enfoque está como muy puesto en la persona, en una mirada, ¿no?, como egocéntrica, y eso hace que justamente el foco se vaya a mí mismo. Entonces, si lo que yo, donde yo hago foco, esto se empodera. Entonces, cada vez va a haber más presión en mí mismo, en lugar de estar viendo al otro y en qué puedo colaborar con el otro, en qué puedo ayudarle, o quizás en el momento, en el paisaje que estamos disfrutando. Yo creo que esa es una explicación de por qué vemos tanta ansiedad social.
Y creo que antes de continuar, sería bueno resaltar con lo que has dicho el tema del egocentrismo, del egoísmo, que suscita también esta temporada de la vida, de la historia, ¿no? En donde tenemos pues la tecnología que paradójicamente nos ha aislado un poco y a los jóvenes más, o sea, porque tuvieron, o sea, son nativos digitales. Entonces, el tema de selfie, de hacer blogs, de lo que ellos hacen, o sea, son muchas las dinámicas. Y yo pienso, obviamente, desde la solución, es la conexión, es servir, es voluntariarse, es volver a comer en la mesa sin teléfonos, es volver a conectar con la naturaleza, con otros seres vivos. Porque el antídoto al egoísmo, pues es la generosidad, y no para mí misma, sino generosidad con otros. No sé, ¿tú qué le agregarías al antídoto para ese egocentrismo, para esa ansiedad social, bueno, que está ahorita tan rampante?
Pensaba también en encontrar como cuál es nuestra identidad, porque mucho de este miedo también viene cuando no comprendo mi identidad como hijo de Dios, por ejemplo. Entonces, creo que cuando uno no está seguro, ¿no?, de quién es cuando más se centra en uno mismo. Cuando yo sé quién soy y tengo seguridad en eso, puedo brindarme a otros porque voy a seguir siendo la misma persona. Entonces, yo creo que esto es clave, como el tema de la identidad, y poner el foco en el ser y no en la aceptación de los demás o en el hacer, sino solo por ser persona ya tenemos un valor alto. cuando yo encuentro que tengo un valor alto, simplemente por respirar, ya tengo un valor alto. Entonces, eso ayuda mucho a bajar estos niveles de ansiedad y de estar buscando que los demás nos acepten.
La identidad, lo he mencionado muchas veces, es la base de la salud mental. El que sabe quién es puede responder las otras preguntas existenciales que son también difíciles de responder, pero son secundarias, terciarias. Así que bueno, el tema de la identidad, súper importante. De hecho, un capítulo de mi libro más reciente se llama Identidad, la identidad es la base de la salud mental y es el capítulo más largo. O sea, porque yo decía, Jesús fue tentado en identidad, en la identidad tenemos, si la base es Cristo, viene la autoestima, el autoconcepto, viene la buena autoimagen, la autonomía, no estoy esperando a que me digan qué hacer, qué no hacer, y como que esa pirámide se va construyendo. Así que bueno, eso es otro tema, otro capítulo, pero hoy lo esbozamos. Qué importante es saber quiénes somos y saber que ese valor en primer lugar está en que somos creación de Dios y podemos ser hijos de Dios. Querida Florencia, vamos a ir a un tema que para mí es fundamental y es, bueno, vamos a los primeros auxilios. Cuando esta persona está en hiperreflexión, está pensando alerta real o imaginaria, no sé, perdió su trabajo, tiene la preocupación, me voy a quedar desempleada en temporada navideña, ¿qué voy a hacer? No tengo plata y empieza toda la hiperreflexión. ¿Qué hacer? Para de reflexionar y luego reflexionar.
Bien, bien. Hay varios recursos. Esto que vos comentabas son pensamientos catastróficos, ¿no? Cuando es una distorsión del pensamiento. Entonces la persona empieza, ¿no?, como a enganchar un pensamiento trágico detrás de otro, y eso se vuelve una bola. Entonces lo que se hace con un paciente es que se lo entrena a tener un pensamiento racional, ¿no? Un pensamiento más cercano a la verdad. Y desde una mirada cristiana, a mí me encanta esto porque digo, el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, cuando buscamos verdad, también detrás de eso está Cristo. Entonces,
Wow,
es ir a
tremendo.
buscar, sí, muy fuerte, es ir a buscar qué verdades hay. Por ejemplo, en el ejemplo que mencionabas de no voy a conseguir trabajo, ok, ¿qué evidencias tenemos de que no vas a conseguir trabajo? Y ahí la persona dice, bueno, no, en realidad no lo puedo saber a ciencia cierta. Es una idea, pero no estoy seguro de que vaya a ser así. Entonces, empezar a cuestionar estas creencias que tenemos es un recurso increíble y trabajar a nivel del pensamiento para ver cuáles son las distorsiones. Pues hay otros recursos, por ejemplo, la actividad física. Hoy se habla de un tratamiento psicológico no es completo si no incluye la parte del cuerpo y la parte de la actividad física porque nos ayuda a liberar tensión, genera endorfinas, oxitocina, o sea, todas hormonas de la felicidad. Entonces es clave el conectar con el cuerpo, la actividad física, la meditación, por ejemplo, el mindfulness. Hay evidencia empírica que mejora enormemente, ¿no?, los niveles de ansiedad. Esto es aprender a hacer foco en el presente, poder aprender cómo gestionar mejor las emociones y también la concentración, que hablábamos del déficit de atención, ayuda muchísimo. También otro recurso podría ser simplemente el alimentarse de una manera que ayuda a, ¿no?, a que la ansiedad no se dispare. El permanecer hidratados, o sea, hay infinidad de recursos, la escritura, sé que has mencionado, bien, sé que has mencionado, ¿no?, la escritura terapéutica, es un gran recurso también, todo lo que tenga que ver con prácticas contemplativas, el aprender a contemplar, hacer pausas conscientes, son distintos recursos y yo creo que es como sumarlos, ¿no? Sumar estos
Claro.
recursos, no es uno solo, sino que es como el ir complementándolos.
Fundamental lo que has dicho, porque hay gente que en medio de la necesidad y también de la ignorancia, nos ha pasado a todos, decimos, quiero una pasta, quiero una cosa que me saque al otro lado. Y la respuesta es no, porque somos seres complejos. O sea, si fuéramos un robot, necesitamos una pila. Si fuéramos un electrodoméstico, nos conectamos a la toma de corriente. pero no somos un electrodoméstico. Somos seres tan complejos que lo que necesitamos es la sumatoria, lo que tú dices, si tal vez a alguien le funcionó esto, a otro no. Yo he visto atletas llenos, repletos de ansiedad y hacen deporte todos los días. Entonces es que, o sea, ¿cómo conglomero aquí? ¿Qué pongo en mi olla, en mi mente, en mi cuerpo, en mis relaciones? Y poder mirando qué funciona, en qué medida, pero tomando acción. La fe sin obras es muerta, la fe con obras es viva. Entonces, creo que ahí me empezaste a mencionar ya el tema de mindfulness y quisiera que nos adentráramos ahí. Mindfulness y meditación, ¿son lo mismo? ¿Son algo diferente? Por favor, entremos en materia, querida Florencia.
Bien, mindfulness y meditación no son lo mismo. Podríamos explicarlo como que mindfulness utiliza la meditación, pero mindfulness no solo es meditar, sino que mindfulness incluye como varios recursos. No son lo mismo, sin embargo, se parecen mucho. Entonces, a veces para explicarlo, uno lo explica desde, bueno, es una meditación. Y yo creo que lo clave a la hora de implementar, entonces, bueno, ¿en qué voy a meditar? Porque no es real que los seres humanos podamos vaciar nuestra mente o no pensar en nada. Entonces, lo que se busca como objetivo no es tener la mente en blanco, que muchas veces no se dice, ah, meditamos y la mente
Es
solo
un
es blanco.
mito.
Es un mito porque es imposible, ya que la mente cumple esa función. O sea, la función de la mente es ir trayendo un pensamiento tras otro. Por eso la Biblia nos sugiere pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno de buen nombre. No, no vas a encontrar en la Biblia que diga no pienses. No es una
No, eso
opción.
es inhumano, literalmente.
Es como decirle al corazón, deja de latir. O sea, no vamos a buscar no pensar, sino que redirigir esos pensamientos hacia pensamientos, ¿no?, que nos nutran, hacia pensamientos que nos dejen algo bueno, algo positivo. Y eso es uno de los objetivos con mindfulness, como poder redireccionar los pensamientos y no tomar todos los pensamientos como verdad. Esto también es muy importante. Se enseña a la persona que los pensamientos van a ir pasando porque a veces la mente trae pensamientos que no son verdades, como mencionábamos antes. Entonces, es aprender a que a veces la mente puede traer pensamientos que no son la verdad. Y también es trabajar con el ego, porque uno normalmente cree que la mente, que lo que yo pienso, es la verdad. Entonces, me tengo que cuestionar a mí mismo. Si yo estoy pensando, Dios no me dio nada bueno, eso no es verdad. Entonces, tengo que morir un poco a mi ego y empezar a encontrar que mi mente no siempre dice verdades, que no siempre tengo la razón.
Meditar. ¿Cómo meditar? ¿Tú cómo meditas? Yo aprendo mucho a través del ejemplo. Aprendizaje social o vicario para mí funciona perfectamente. ¿Tú cómo meditas? Porque creo que tú puedes ser un gran ejemplo para la audiencia.
Wow. Yo fui bastante autodidacta en esto, porque realmente no hay tanto material, entonces mis meditaciones son un poco guiadas por mí, también escuchando a otros. ¿Yo cómo medito? Medito en el silencio, medito tratando de traer la presencia de Cristo y poder enfocar mis sentidos, mi mente, incluso mi cuerpo hacia esa conexión. Y esto es una y otra vez, es un trabajo a diario donde la mente se va a ir a otro lugar y vuelvo a hacer foco. Y trato de hacer foco en la presencia de Dios. Esa es mi forma. Así es como logré gestionar muchas veces una ansiedad elevada. Yo soy el testimonio vivo de que esto se puede, porque
Sí.
sí, fue años de insomnio y años, ¿no?, de no poder gestionar bien algunas emociones. Así que esa es mi forma de meditar. También a veces incluyo el cuerpo y movimientos físicos. A veces puede ser una caminata consciente, que es ir caminando, ¿no?, teniendo conciencia del cuerpo, de la respiración, de que Dios está conmigo en ese momento, y simplemente es como traer esto una y otra vez. Pero se puede meditar incluso en la ducha. Mientras
Claro.
hacemos, es una práctica como informal, se le llama, es comenzar a tomar conciencia de lo que estoy haciendo y hacer foco en ese momento. Y no estar pensando en lo que voy a hacer después, en a dónde voy a ir más tarde, en el correo que tenía que enviar, sino simplemente hago foco, si me estoy duchando, en la ducha. Si estoy caminando, en esa
Entonces,
caminata.
quería Florencia, continuar con el ejemplo que estás dando. Si voy a hacer una meditación de mindfulness, que es más aquí y ahora, foco aquí y ahora, estoy en la ducha, sería como, qué rica agua, empezar a pensar, estoy acá, me estoy duchando, acabé de hacer deporte, estoy lavándome el sudor, disfrutar ese momento, pensar sensorialmente, estar conjugada aquí y ahora. Y ya, me termino de bañar, pero no estuve atrás, no estuve tan adelante, estuve aquí ahora pensando y hasta el cuerpo estuvo involucrado. Eso sería como una práctica breve, no tan extraordinaria de lo que sería mindfulness.
Exacto. Sí, yo por ahí lo que sugiero a veces, porque las personas a veces dicen, pero me cuesta hacerlo solo. Entonces lo que sugiero a veces, bueno, comenzar a hacerlo, ¿no? Hay algunos profesionales que aplicamos mindfulness, entonces por ahí hacerlo en un comienzo con una persona que guíe, yo creo que eso puede ayudar, pero sí, básicamente, Ale, es lo que explicaste. Sería poder llevar la atención al cuerpo, al momento presente. Incluso en ese momento presente se puede, ¿no?, agregar la presencia de Dios, porque en realidad Dios habita dentro nuestro. Entonces está, ¿no?, con nosotros donde quiera que vayamos. Y eso a veces se nos olvida. Entonces, al practicar, uno se hace consciente de esto.
Ok, súper. Yo lo he hecho desde que yo conocí este concepto, fue en el 2015 y en el 2016 publiqué el libro El Mundo de la Gratitud y un capítulo está dedicado, se llama como Aquí y Ahora. Y es acerca de mindfulness, porque claro, una persona en depresión tiene el enfoque en el pasado, o sea, no está aquí y ahora. El ansioso lo tiene adelante, o sea, en la preocupación, no me va a alcanzar, no va a tener, ya, bueno, en fin. Pero nos privamos del aquí y ahora. Entonces, yo le metí gratitud, porque el libro se llamaba El Mundo de la Gratitud. Entonces, y creo que ahí es donde uno puede involucrar a Dios. Gracias Dios por el agua de la ducha, gracias porque tengo un sistema nervioso que me permite sentir el agua. No sé, ahí puede salir, pero con gratitud también funciona mucho porque, o sea, matamos dos pájaros de un solo tiro, meditamos, ayudamos al enfoque. Damos gracias, el corazón agradecido atrae la presencia del Señor. Entonces, creo que es algo que funciona. Ahora, yo tengo un concepto que yo no he encontrado mucha literatura al respecto, pero a mí me ha funcionado y creo que, bueno, con toda la experiencia que tienes, nos podrás contar más al respecto. Pero el tema de meditación bíblica, creo que es algo muy directo en lo que podemos a través de las escrituras llenarnos de verdad, que es lo que tú dices, el espíritu de verdad. Solo puedo identificar una mentira cuando he estado en contacto con la verdad. Y leo esa palabra, tengo esas palabras. Yo voy a decir lo que hago y tú me vas a decir, bueno, Alexandra, por ahí vas bien. Mira, todas las mañanas o casi todas, yo tengo un decálogo de verdades bíblicas. Bíblicas para Alexandra González. Yo pongo música instrumental, me encanta como la banda sonora de Theory of Everything. Yo la pongo, a veces pongo diferentes personas, música instrumental. Ya tengo mi ropa de irme a hacer deporte, a veces lo hago cuando llego de deporte, a veces antes. Y empiezo a pensar atenta, enfocada, repetidamente en eso. La música me ayuda como a traerme paz, calma. Y empiezo, repito, y me he memorizado las escrituras. Y las he atesorado para cuando llegan esos momentos, las saco y ahí está mi mente. Es un día en donde recuerdo quién soy, el tema de la identidad, en donde recuerdo qué tengo, cuál es mi propósito. Y tengo 10 verdades. Puede que el otro año las cambie, pero son verdades que me ayudan a empezar bien el día, me ayudan a recordar, porque la mente tiende a olvidar. Así que, bueno. Eso es lo que yo hago. No sé,
Mirá, está muy bien lo que estás haciendo. De hecho, yo a veces a mis pacientes lo que les sugiero, porque a toda la Biblia obviamente que nos instruye y nos sirve, pero hay como algunas formas determinadas de lectura que nos pueden servir más si nuestra ansiedad está elevada. Por ejemplo, en una ansiedad elevada el sistema nervioso normalmente está como saturado de información. Entonces, yo a una persona que está atravesando ataques de pánico, por ejemplo, yo no le sugeriría hacer una lectura bíblica empezando desde Génesis. A ver, no porque no sea importante, ¿no? Pero en ese
Claro.
momento específico, yo seleccionaría, así como vos dijiste, seleccionaría algunas promesas bíblicas y tender a llevar el foco a eso, como no a seguir cargando el cerebro de información, sino tal vez una información como más breve y más enfocada. Cuando uno ya reguló la ansiedad, después sí podemos ir, ¿no?, a una lectura de un libro entero. Pero esa es una sugerencia a la hora, ¿no?, por ejemplo, de meditar en la palabra. Va a hacer foco en pocas palabras, quizás, y mensajes como profundos y promesas.
Qué importante que tomemos nota de esto. O sea, es mala idea decir, vaya, léase toda la Biblia, léase todos estos libros. No, hay que ser minimalista. Pensamiento minimalista, bien breve, algo súper resolutivo. ¿Qué escrituras, querida Florencia, has usado tú, le has dado a tus pacientes para combatir la ansiedad, la hiperreflexión y esos pensamientos catastróficos?
Los proverbios, por ejemplo, yo creo que proverbios, salmos, que suelen estar como mensajes como bien al hueso, ¿no? Bien directo. Yo creo que principalmente haría foco en salmos o en proverbios. Obviamente que hay más, pero digo, principalmente me enfocaría ahí. Y hay algunas lecturas, ya no de la Biblia, sino algunos libros, bueno, ¿no?, que lo mismo, siguen esta idea de que no hay una sobreinformación, sino ir a tomar lo que necesito, por lo menos en esos momentos. Ya después uno sí, obviamente es importante formarte y seguir como conociendo y teniendo más información. Pero yo diría, si es bíblico, principalmente Proverbios y Salmos, yo creo que son bueno, los libros para hacer poco.
Y para ir culminando, querida Florencia, yo quisiera que le respondiéramos a aquellas personas que son creyentes, cristianas, y dicen, eso del mindfulness no es de Dios. Aléjate. ¿Qué les diríamos a esas personas? Porque tenemos resultados científicos, a mí me ha funcionado, y yo no estoy meditando allá en mantras, chakras, diciendo Buda, ven a mí. No, yo estoy meditando en la palabra y la palabra habla. Pero tú, desde tu experiencia, eres experta en mindfulness, ofreces talleres al año, dos talleres al año, tienes un taller on demand que ya las personas pueden adquirir. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que son un poco reticentes, pero sabemos que aquí hay verdad?
Una tijera puede servir para dañar a alguien o puede servir para hacer una decoración para un niño que está internado. Entonces, el mindfulness es una tijera. Depende mucho la aplicación. Depende la aplicación de esto. Sí es cierto que muchas veces hay personas que utilizan el mindfulness y lo como que tienen, ¿no?, como un uso para llevarlo a otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, como el budismo. Entonces, desde ahí entiendo que puede generar tabú, pero digo, si uno es cristiano y puede poner, ¿no?, siempre a Cristo en como la cabeza de lo que uno hace, es simplemente una herramienta. Y tener como esta paz que yo no tuve al principio, de saber que lo importante es lo que yo pongo como eje. Entonces, yo siempre cuento en los programas que doy que yo al principio hacía las prácticas y constantemente decía, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me cubre, porque tenía como el miedo de que hubiera un demonio, ¿no?, mientras lo hacía. Y al poco tiempo de empezar a practicar, lo que obtuve también, porque obtuve una paz que no había sentido antes. Podía leer la Biblia con mucho mayor foco, cosa que no podía hacer. Yo también cuento que a mí me costaba escuchar una prédica de más de una hora. yo no podía hacerlo, mi mente se iba hacia otros lugares. Y el hecho de practicar mindfulness realmente hizo incluso que yo pueda tener una relación con Dios más enfocada y más profunda. Y de poder realmente como apropiarme de esas verdades. Porque si no, sinceramente, mi relación era muy mental. Como, ok, Dios, sé que estás ahí, pero como muy mental. Esto me ayudó como a ir más profundo y a entender que Dios es un Dios de relación al que yo me estaba comunicando solo con mi mente y no con mis emociones, no con mi cuerpo, no con mi espíritu en su totalidad. Porque cuando no logramos hacer foco y no logramos como calmar el sistema, en verdad nos relacionamos solo con una parte de nuestro ser.
Fíjate, este fin de semana estaba leyendo un versículo que justamente lo tengo acá. Está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere no solo guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo para cuando Él venga de manera irreprensible. Entonces, todos los tratamientos, toda nuestra vida, la debemos vivir, disfrutar, experimentar de manera integral. Y querida Florencia, yo creo que aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero el tiempo es muy limitado. ¿Cómo respiro? Porque también es una técnica o hay varias técnicas para poder pues estar aquí y ahora. Así que con eso culminaríamos lo que le quieras regalar a la audiencia de Extravagantemente. Será muy bienvenido.
Respecto a la respiración, bueno, todos respiramos, pero es verdad que no tomamos conciencia de la forma en la que respiramos. Entonces, simplemente si llevo la atención a la respiración, suele pasar que tiendo a hacer como una respiración más profunda. Es lo que se llama respiración diafragmática. Entonces, eso es un recurso inmenso que Dios puso en nuestros cuerpos. Y a veces yo tengo la sensación que esto se lo entregamos al budismo, se lo entregamos, ¿no? Como si fuera de una religión. No, es nuestro. O sea, Dios lo creó y lo puso en nosotros justamente para regularnos. Entonces, hacer uso de este recurso es un regalo inmenso de Dios. Después, fuera de lo que es ¿no? la meditación y la respiración, sugeriría actividad física. También es clave, porque nuestros cuerpos también fueron diseñados para moverse. La hidratación, como dijimos antes, cuidar la alimentación, que no sean alimentos que sean procesados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no fue preparado para eso. Entonces, es responder también al diseño original. Todo esto que estamos hablando no son corrientes nuevas. Entonces, yo siempre lo menciono, no es algo nuevo. En realidad, es volver a lo básico. O sea, lo básico es respirar. Lo básico es vivir en comunidades, lo básico es tomar agua, lo básico es comer verduras, frutas, ¿no? Digo, eso es lo básico, así nos diseñó Dios. Entonces, cuando de alguna forma distorsionamos esto, empiezan a haber problemas.
Entonces, el mensaje es volver a lo básico, volver a lo esencial, volver a la tierra, volver
Así
a
es,
Dios,
y
volver a
pedir
Dios.
ayuda. Sí, volver a Dios y pedir ayuda porque, volviendo al inicio, ¿no? Que mencionamos esto del ego, y cuando yo creo que sé todo y que no necesito del otro y que no necesito de, también estoy rompiendo un diseño. Y es entender que sí nos necesitamos, que es muy bueno pedir ayuda, que hay personas que estudiamos y nos capacitamos para esto. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para que cuando alguien levante la mano, bueno, yo tengo una herramienta o te puedo ayudar en esto, quizás vos me puedas ayudar a mí en otra cosa. De eso se trata, de retroalimentarnos.
O sea, aquí la tijera, me quedó muy claro el ejemplo. La tijera la podemos usar para ir a hacerle daño a alguien o para hacer una obra de arte muy preciosa, para hacer una decoración. Y ese es el mensaje, poder entrenarnos. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo y estamos para edificarnos los unos a los otros. Yo quiero terminar hoy, querida Florencia, haciendo un ejercicio de respiración. O sea, ya nos dijiste, diafragmático, pero es que el ejemplo a mí siempre me arrasa. Yo quiero verte, hay muchos ejemplos, pero que tú nos guíes en un ejercicio de respiración, por favor.
Okay. ¿Cuántos minutos tenemos?
Tenemos uno.
Uno. Okay. Vamos a hacer meditación en un minuto.
Sí.
Okay. Bueno, yo lo que siempre sugiero es cerrar los ojos porque a mí me ayuda mucho a no distraerme y creo que en general funciona, así que cerrar los ojos y simplemente poder llevar la atención hacia la respiración. Sin tratar de controlar, solo registro cómo está la respiración en este momento. Si es una respiración agitada o más bien lenta, si se siente superficial o profunda, sin juzgarnos, solo registro. ¿Cómo está la respiración? Y si mi mente se va a ideas, a tareas que tengo por hacer, simplemente vuelvo a hacer foco en la respiración, sin juzgarme por eso, porque es la función de la mente. Pudiendo agradecer por este minuto que hicimos una pausa consciente para poder meditar, abriendo los ojos para volver a encontrarme.
Wow, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué privilegiados somos, todo lo que Dios nos ha regalado y yo doy gracias también por ti, querida Florencia. Sé que eres una bendición para extravagantemente, para el cuerpo de Cristo, claramente, no solo para Buenos Aires, sino para toda esta población de habla hispana que puede tener contacto contigo. Ahora, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar, querida Florencia? ¿Tienes página en donde encuentran tu curso, tu taller?
Sí. Estoy en Instagram, se llama Espíritu en Calma. Ahí pueden encontrar, en el link pueden encontrar la página y ahí mismo se pueden inscribir. Hay un programa, es un programa integral porque se incluye el cuerpo, la respiración, vamos a hacer prácticas también como las que hicimos recién más extensas. Es un programa que se da en vivo 2 veces al año y también hay uno, como mencionaste, que es pregrabado.
Bueno, para todos los cuestionamientos, dudas, inquietudes, van a escribir un DM a la página de Instagram de Florencia y sé que será una gran bendición. Recuerden, para esta temporada de Navidad es tiempo de tener más luz y por ende más color. Y con este episodio el mensaje es volvamos a la esencia porque es tiempo de decirle adiós a la ansiedad. Muchas gracias, Florencia, por haber estado con nosotros.
A vos, Alexandra. Muchas gracias.
Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.